Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Podcast Reload, el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Seguimos aquí los tres de más o menos siempre. Tenemos a Fran Pinto, Pinhead, ¿qué tal?
Buenas, Pep, muy bien.
Y tenemos...
aquí, deseando que mi hijo no siga pegando golpes a un radiador que está haciendo ahora. Con un juguete, ahora parece que ha parado, a ver si suelta.
Se ha cansado ya. Y tenemos también a Víctor, Chico Nuclear, desde Madrid.
¿Qué tal? Buenas. Yo no tengo hijos, pero si queréis le doy yo al radiador. No. Si al hijo de Fran le gusta, igual es divertido.
Puede ser. Yo no tengo ni radiadores, ahora que lo pienso.
Tú ni hijos ni radiadores, tío.
No.
Tienes que hacer algo con tu vida, pero...
ya. Lo de los radiadores es más fácil, igual. De estos ahí con...
no te creas, ¿eh?
Con ruedas.
De estos, bastante más...
de estos eléctricos, tío. Eso cuenta también.
Ah, sí, sí.
Suena igual si le pegas con un muñeco. Muñecos sí tengo, ¿ves? Eso sí que...
lo que sí que seguro que es más barato de mantener los niños.
Pues vamos, gente, a empezar con las noticias, como casi siempre. Tenemos unas cuantas de Nintendo. Bueno, una noticia y algunos rumores. Lo bastante jugosillos, como para comentarlos por aquí. Pero, lo dicho, empezamos con los facts. Que dicen los ingleses. Super Mario Run. El Mario de... iPhone y iPad, de momento, ya sabéis que más tarde saldrá también para Android, pero para eso no hay fecha. En dispositivos de Apple, decía, saldrá el 15 de diciembre. Y en la nota de prensa se decía también que, como sabíamos ya, se podrá descargar de forma gratuita, habrá una parte del contenido por la cual no será necesario pagar, pero el contenido entero estará detrás de un único pago de 9,99 euros. Que ahí está la discusión. O sea, sobre la fecha no hay mucho que decir. Va a ser esa, no gusto, ¿no? Y sobre el precio se han dicho varias cosas. No sé a vosotros, gente, si os parece bien, os parece mal. ¿Os esperabais algo así porque Nintendo es Nintendo? ¿O qué pasa ahí?
Es que es un poco eso, ¿no? Nintendo es Nintendo, no hay micropagos, no hay publicidad. Yo qué sé, ¿no? Hay cosas que se pagan también.
A mí me sorprende, ¿eh?, que no haya micropagos. Más o menos lo dejaron caer, pero yo pensé que con el rollo este que tienen un modo de construir tu castillo y demás, pensé que ahí meterían micropagos y parece que no.
Nintendo tiene antecedentes de micropagos en algún juego, no me suena de nada, ¿eh?
Bueno, sí, en sí, Mitomo.
Sí. ¿Sí? Ah, Mitomo, vale.
Y el de Pokémon aquel.
Pokémon Shuffle, y en el Nintendo Batch Arcade...
Vale.
No es exactamente de Nintendo, pero en el Bravely Default y Bravely Second también.
Bueno,
en el Fire Emblem no son exactamente micropagos, pero hay compras dentro de la app, como dicen en las tiendas estas, en Google Play y demás. O sea, sí, están ya metidos hasta las rodillas. A mí no me parece mal el precio. Quizá no es el precio más realista que se puede poner atendiendo a lo que suele verse en la App Store y desde luego en Google Play, pero yo qué sé, tampoco me esperaba que costara un euro. ¿Qué queréis que os diga?
No.
O sea, tenemos a Square Enix, tiene juegos bastante caros. Los Final Fantasy siempre cuestan, no sé si 12 o 14 euros, ¿no?
Sí. Pero no, o sea, la forma fácil de plantear la cuestión igual es, ¿no creéis que vendrían el doble si costara 5 euros?
Yo creo que sí.
Yo creo que también. Pero
o sea, una cosa es el valor que ellos pueden considerar que tenga, y otra cosa es las facilidades que le darían a la gente para comprarlo, ¿no? Yo creo que 5 euros sería un precio un poco más democrático, ¿no? Digamos, de alguna manera, no sé.
También es verdad que Iwata hablaba mucho de eso, ¿no? De que no quería devaluar las franquicias o los personajes o los iconos de Nintendo. Y yo también entiendo esto de los 10 euros como algo que piensa en el largo plazo, ¿no? Que al final, de alguna forma, hace que no se vean como productos muy, muy, muy distintos este Super Mario Run y lo que podría ser un New Super Mario Bros. Para 3DS, por ejemplo, ¿no? O sea, le da
sí, sí.
Le da entidad al juego.
Y esto, Esto es una perogrullada un poco, pero en realidad no sé hasta qué punto está mal que suban un poco los precios de móvil. En el sentido de que los precios muy bajos limitan muchísimo lo que puedes hacer en un móvil, ¿no? Yeah. O lo que estás dispuesto a hacer, quiero decir. Al final, quizá un estándar de 70 euros es muy alto, pero en general para todos los juegos, pero si, o sea, un proyecto al final le pones el precio que crees que te va a ayudar a rentabilizar la inversión, ¿no? Básicamente, entonces si el precio máximo que puedes poner porque no hay otra manera de funcionar en móviles es 99 céntimos o 1,99 o incluso 3,99 o lo que sea. Eso va limitando un poco el alcance de los juegos, digamos, ¿no? No sé, no, habrá que ver. Yo es que ya no sé ni qué pensar, ¿no? En realidad, porque es Nintendo y puede pasar cualquier cosa. Es la magia de Nintendo.
No se puede considerar puede pasar dentro del contexto de los juegos de móviles, porque es una cosa,
claro, lo
diferente,
que tú,
nueva aparte, ¿no?
Lo que tú decías, Víctor, suponiendo que el mercado móvil sube el listón, por así decirlo, y sube los precios de los juegos, Nintendo lo subirá también y seguirá estando por encima de la media o de lo normal. Yo creo que aquí el problema lo tienen no tanto con los juegos baratos, sino con los juegos gratis. O sea, ya lo dije en su momento, el Rayman Adventures, que parece moderadamente similar a este Mario Run, es un autorunner, que los llaman, joder, está muy bien ese juego. Y evidentemente aquí sí hay micropagos, pero se puede jugar un buen puñado de horas sin pagar ni un euro, lo digo por experiencia. También es verdad que aquí es donde tiene algo que decir la calidad del juego, ¿no? No pinta mal el Mario Run, no es revolucionario, no, igual no es tan innovador o especial como nos habría gustado, pero sí parece lo bastante trabajado y cuidado. En el último tráiler veíamos, pues, la casa fantasma y un montón de mundos míticos de Mario, y yo tengo moderadas ganas, vaya, al final.
Habrá que ver, habrá que ver. Yo no sé, imagino, supongo que lo probaré, ¿no? No, tampoco voy a negarme a jugarlo, yo qué sé.
Hombre,
pero
no nos cuesta nada bajar primero la versión gratis y decidir después si aflojamos los 10 euros.
Claro, claro, claro. Y lo que sé, tengo dos cosas que decir, de hecho. Lo de la versión gratis, no sé cuánto se podrá probar, pero entiendo que hay un modo que es como el multijugador asíncrono, ¿no?
¿Mm?
Que esto lo supongo que un poquito como gancho podrá servir, ¿no? Para si ahí ya me apareces tú, por ejemplo, y tú tienes la versión de pago, como que me picará, ¿no? Querer superarte en las pantallas que no,
yeah,
que no tengo. Yo imagino que abren todo el juego, entre comillas, a la prueba para usar los modos así un poco más competitivos como gancho. Y lo otro es que en la nota de prensa, no la tengo delante y no recuerdo exactamente cómo eran las palabras, pero decía que el pago único de 9,99 daba acceso a todo el contenido del primer lanzamiento.
Hmm.
Que no tiene que significar que vaya a haber más contenido de pago sí o sí.
Pero dice Víctor, perdona, que he abierto, sí, la nota de prensa en el mail, y dice: un único pago de 9,99 euros garantizará acceso ilimitado a cada uno de los tres modos disponibles en este lanzamiento.
En este lanzamiento. Claro,
lanzamiento, claro, no es sinónimo de juego aquí. Es sinónimo de evento, ¿no? De la llegada del juego.
Claro, en esta fecha, lo, claro, que sale en esta fecha. Claro, a mí me suena a que no se cierran a ampliar el juego.
Sí, realmente suena a DLC.
Tampoco tiene que implicar necesariamente que ampliarlo implique añadir más contenido de pago, sino es la típica cosa genérica, un poco de nota de prensa de Nintendo, que puede ser también cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, sí.
A lo mejor, pero no, eso, a mí no me extrañaría, ¿no? Están ahí dejando la puerta abierta un poco, por si acaso, ¿no?
Claro, claro, claro. A mí no me extrañaría que de pronto, dentro de medio año o lo que sea, te pudieras bajar otros dos mundos o lo que sea, ¿no? O otros tres, o en fin, o cualquier expansión, digamos, ¿no? Que se les ocurra.
De todos modos, estaremos de acuerdo en que el Mario a la vista que nos interesa de verdad es el de Switch, el de NX, iba a decir todavía. Voy a tardar un poco en cambiar el chip.
Me vas a decir Swii.
NX. Todavía me quedan unas semanas de NX. Pero ahí es donde pasamos al rumor, ¿no? Se ha dicho esta semana que el nuevo Zelda, Breath of the Wild, no estará disponible en marzo, junto con la Switch, y que el buque insignia de ese catálogo inicial sería el nuevo Mario, que todavía no tiene nombre. Muy probablemente lo descubriremos a la vez que se podrá probar, el 13 de enero, en esa presentación que organiza Nintendo en Japón. Y, bueno, que el Zelda no salía en marzo, y de hecho no se puede acusar a Nintendo de haber retrasado el juego, porque cuando anunció que Zelda saldría para NX, en ese momento sí se llamaba así, nunca dijo que saldría en marzo. O sea, técnicamente no es un cambio de planes.
Sí, o sea, sí, hay otros retrasos que sí que son evidentes, ¿no? Y que han sido muy explícitos al anunciarlos. Pero esto en concreto es cierto que nos fuimos nosotros los que entendimos.
Nos vinimos arriba, ¿no?
Claro, dimos por supuesto
eso. Quisimos creer.
Como esto es un caso No Man's Sky, por así decirlo. Que obviamente, ¿no? En plan, Zelda NX, NX en marzo. Pues bueno, es fácil unir conceptos.
Pim pam, ¿no? Dos y dos y ya está.
Claro, claro. Pero es cierto que nunca han dicho que será un juego de lanzamiento, claro. Ahí se cubrieron las espaldas. Pero yo esto lo escuché hace un montón de tiempo ya, vaya. No es algo.
Sí.
No es algo nuevo.
Yo creo que ya en ese momento no dieron fecha porque sabían que iba para largo. Que no era marzo, como poco.
Sí, sí.
La información que ha salido esta semana decía que era por motivos de localización. Que hay más texto y más cosas que traducir a muchos idiomas de lo que se preveía. Podría ser. Si no es localización, serán bugs.
No se ha estipulado como motivo, pero puede ser que sacaron Zelda. O sea, el Mario va a venir de lanzamiento, ¿no? Se dice. Este es el rumor que hay que explicar después, supongo, pero un Zelda y un Mario a la vez de lanzamiento no sería demasiada tela, quizá.
Yo creo que sí.
No habría que dejar respirar un poco. Igual es un cambio, es una decisión un poco más estratégica que, ¿no?
Sí, yo creo que las dos cosas, vaya. Que no llegaban y que ya les va bien. Yo creo que tiene más sentido empezar con Mario y coincido, ¿eh? Creo que es demasiado, que es quemar más cartuchos de la cuenta empezar directamente con Mario y Zelda.
Claro, claro.
Yo creo que sí, yo le veo sentido a esto, vaya. El rumor, más allá de que nos sonara de antes, a mí me cuadra por lógica, digamos. Que también es verdad que es raro, ¿no? Que se anuncie en enero y salga en marzo el Mario. Pero yo creo que es bueno. Ese nuevo paradigma del hype, ese momentum que es distinto, yo creo que con dos meses se puede promocionarlo bastante un juego, sobre todo si acompaña a una consola nueva, desde luego. No me parece nada mal que lo anuncien con tan poca antelación.
Sobre todo porque es la franquicia establecida más grande de la historia del videojuego.
Claro,
y
claro.
Y
que es que ya ni
me... O sea, hay un trabajo que ya está hecho, quiero decir.
Ni me apetece, ¿sabes? Que lo hagan otros, lo de enseñar 80 trailers del Mario. Con tres, o sea, con el primero nos lo venden. Nos lo han vendido ya con un tráiler de mentira, con una señora jugando en una pantalla que probablemente estaba apagada y que la imagen le traspasaba el sobaco. Y ahí ya nos lo han vendido. Quiero decir, con el primer tráiler nos lo revenden. No quiero mucho más que eso. No quiero ver eso, 20 sí. vídeos promocionales del nuevo Mario.
Sí.
Hombre, y tampoco son... Esto que voy a decir igual es una estupidez, ¿eh? Pero que tampoco los Marios tampoco suelen tener excesiva campaña pre-lanzamiento, ¿no? O sea, que no son de lanzar vídeos y vídeos y días de desarrollo y bla, bla, bla.
No, con el Mario Maker por la excusa de la celebración del 30 aniversario, pero no. La verdad es que no.
Sí, 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 pero me refiero incluso un Mario 3D World o sea, que tampoco hay... Que tampoco te inundan, que de pronto en tres meses salen 12 trailers.
Igual en Japón más, ¿no? Con lo de los títeres de los gatos, con el 3D World en concreto.
Oye, eso está aquí también, tío.
¿Sí?
Yo eso lo veo... Claro, claro, claro. El show de Mario Felino, tío. Es lo mejor que hay en la vida. Es el John Oliver de Nintendo.
No, sigue Nintendo una estrategia como puede ser la de Ubisoft o la de 2K con Mafia. Yo creo que está bien eso.
Si lo piensas, de Mario hace publicidad hasta Nocilla.
Claro.
No, porque en todos los lados últimamente... Es la hostia porque desde que anunciaron el plan este de presentar sus marcas a un público más amplio, tal, no sé qué, que fue cuando se anunció también lo de los parques de atracciones y todo esto, joder, han salido cosas de Mario por todos los lados. Es brutal. La culminación fue, imagino, lo de los Juegos Olímpicos, claro. Pero han salido las Vans, han salido las tarrinas de Nocilla, estuvo en el Happy Meal también.
Ya ves.
Es como, hostia.
Pues más cosillas. Se dice también que Splatoon, una nueva versión del juego, estaría lista para el lanzamiento. Y seguramente también Mario Kart 8, de nuevo, con contenido adicional. Estas
8-2
remasterizaciones y algo más que se daban a entender en el tráiler con el que se anunció también la NX. Tiene sentido, ¿no? O sea, yo creo que mucha gente quiere jugar a estos juegos y salieron lo bastante tarde como para que no fuera ya atractiva la compra de una Wii U. Y vamos, con la de cosas que se han remasterizado durante los últimos años, como para no remasterizar, juegos como estos, ¿no?
No, y Splatoon en concreto está, supongo que les interesa muchísimo tenerlo en cuanto salga la consola, ¿no? Es un juego muy sorprendentemente popular, incluso para ellos, imagino. No tiene sentido matar, entre comillas, la consola donde funciona ese juego, que ha sido una sorpresa brutal, ¿no?
Sí, y aunque quieran...
Y el anuncio de la Switch, joder, ya salía como un torneo de Splatoon y demás. O sea, como que quieren que asociemos Splatoon a ese tipo de juego pro, digamos.
Sí, sí. Yo creo que no van a explotar mucho ese discurso de los eSports, pero sí que les interesa tenerlo ahí. Y Splatoon es la manera, me parece bien. Sí.
De hecho, se dice que quieren hacer un modo uno contra uno, ¿no? Que sea como más rapidito, más fácil de jugar en el modo portátil de la consola.
Pero sí, ya estaba, ¿eh? En el Splatoon de Wii U. Pero el rollo era que uno jugaba en el gamepad y otro jugaba en la tele con un mando. Entonces, claro, como no tienes esa doble pantalla en Switch, lo van a hacer pues cada uno con su portátil.
Sobre el Mario Kart, ¿soy el único que le preocupa que haya dos objetos en vez de uno? supongo que sí. O sea, es una pregunta retórica, sé que sí. Pero, joder, ¿no os parece un juego distinto?
Sí, me parece un cambio innecesario, realmente. No se echaba de menos un segundo objeto en el Mario Kart 8, creo yo.
O sea, sea innecesario o no, a mí me parece que cambia el juego considerablemente. Como que hasta el punto de que llamarlo Mario Kart 8 es raro, porque es otro juego.
¿Sí, tanto?
Es que me parece un cambio... Sí, hombre.
puede ser. También han pasado... Cuando salga, habrán pasado 3 años del lanzamiento. Es decir, si querían dar una vuelta sustancial, pues es una buena cosa, ¿no? Es otro
juego, pero que dices. Que es como si quitan... Claro, desde luego, lo entiendo. O sea, me resulta raro llamarlo Mario Kart 8.
Sí.
Aunque se parezca visualmente, digamos, porque... joder, es como el cambio entre no tener el turbo de derrape o tenerlo, o el cambio de no tener el turbo de al saltar desniveles y tenerlo, ¿sabes? Son como cositas pequeñas que igual no parecen súper importantes cuando juegas a un nivel de noob como vosotros, pero cuando eres un pro gamer del Mario Kart cambian mucho las cosas.
Dicen, eso sí que es megatón, que podrían volver por fin los globos. El modo batalla con globos, que era la ausencia incomprensible de la versión de Wii U.
Ahí sí lo estamos viendo ya.
Sí, sí. Pero sí, a mí me raya un poco más que el nombre que se llame Mario Kart 8 o lo distinto que pueda ser. No sé cómo afectarán estos... Bueno, estas remasterizaciones plus a lo que debería ser la siguiente entrega de cada saga, ¿no? Que entiendo que es Splatoon 2... Debería ser, o será probablemente, el Splatoon de Switch, que el siguiente Mario Kart será el Mario Kart de Switch. No sé si se retrasa todo un poco con estas remasterizaciones, ¿sabes? O no, o el desarrollo sigue y esto ya lo tenían hecho y ya y ha sido poquito trabajo, pero no sé si empezará desacompasada la consola.
Sí, como raro. Eso también me resulta raro por en el caso de Mario Kart 8,
claro,
por ejemplo.
Lo que decía Fran, hemos esperado 3 años para un nuevo Mario Kart y resulta que es básicamente el mismo. Hay que esperar otros 3 ahora para el siguiente nuevo de verdad.
Claro que cada consola tiene como un Mario Kart.
Claro.
Uso el ejemplo de Mario Kart porque es el que más controlo, ¿no? Pero cada Mario Kart de cada consola se juega de una manera distinta. Y hay unas normas que entre ellas está el número de objetos que puedes llevar, ¿no?
Te veo preocupado. Entonces, realmente, ¿eh?
Sí, coño, hombre. Yo qué sé. O sea, ojalá volvieran, en vez de poner 2 objetos, ojalá pusieran 2 conductores otra vez. Como en el GameCube, que era un sueño de artes marciales.
A lo mejor se llama Mario Kart 8 Double Dash.
Pues puede ser. 8
Double Dash. Lo que pasa es que con estos cambios están poniendo al mismo nivel a todo el mundo. Y los pros, como Víctor, están viendo perdidos sus privilegios ahí un poco, ¿sabes?
Sí, hombre, a ver qué. Quiero decir, lo recupero en 2 días. Que no te preocupes. Que el Mario Kart, otra cosa no, pero como gustico de jugar, da. Es el típico que gusta dominarlo, ¿no? A mí al menos me encanta. Me encantan los. Sobre todo, la primera semana que estoy todo el día jugando al Mario Kart. Es un gusto, vaya. Lo haré con este, sin ninguna duda. Pero me choca eso. Como al ser un juego tan aparentemente distinto. Es que yo lo veo muy distinto, no sé, me estoy rayando, ¿no? Como que estoy loco, soy la única persona en la Tierra que ve esto.
No, yo creo que la gente está esperando a ver qué pasa en enero, ya digo. El último de los juegos sobre los que se está hablando hace nada, vaya, este rumor ha salido hoy mismo, sería la versión de Pokémon Sol y Pokémon Luna para Nintendo Switch, que según Eurogamer Inglaterra se llamaría Pokémon Stars, o sea, Sol, Luna y Estrellas, o por lo menos ese es el nombre en clave ahora mismo, y de nuevo, pues, tocará esperar, pero tiene mucho sentido, ¿no? Más allá del cabreo que se pueda agarrar quien compre la semana que viene Pokémon Sol o Pokémon Luna, yo creo que es otro con los que cabía contar, vaya.
Sí, sí, pero bueno, esto te hacen lo típico de poder pasar la partida de, o incluso con la nube o lo que sea, la partida sea la misma en las 2 versiones o lo que sea. Y habrá quejas, pero supongo que serán menos, ¿eh?
Yeah.
A mí lo que me sorprende del rumor de Eurogamer, que me fío, la verdad, porque últimamente están bastante dando en el clavo, es la imagen de como de un work in progress que salió en un vídeo oficial. En plan, esto es... Están haciendo un modelo para el Pokémon de Switch.
Puede ser que sea ese.
A mí me sorprende porque no creo. O sea, no es lo típico que se te cuela en un trailer.
Claro. O sea, sí que es muy habitual al desarrollar un juego, no solo para 3DS, en cualquier plataforma, hacer el modelo en alta y a partir de ahí bajar, quitar polígonos para optimizar. O sea, esto es perfectamente normal.
Sí, es habitual. Sí.
Y lo que dices tú siempre, Víctor, que los Pokémon en alta, todos los tienen hechos, vaya, de mil formas, para mil cosas. Material promocional, futuras versiones, o sea, no van a empezar
renders,
ahora a moderar los Pokémon de Switch, desde luego.
Claro, pero que me sorprende que sea como, no, en este vídeo sale. Pero es como si en Callejeros va a Valve y pillara un tío ahí como haciendo el logo del Half-Life 3. No os había visto llegar. Es como raro, ¿no?
Sí. En fin, yo creo que tampoco merece la pena centrarnos más en esto de Switch. No porque no creamos los rumores, de hecho, que sí lo hacemos, sino porque lo que toca ahora es esperar. Queda muy poco, ¿eh? En menos de 2 meses sabremos precio, catálogo inicial, primeras impresiones. Y en menos de medio año estamos ya con la consola, con el Kleck.
Sí.
Muchas ganas. De hecho, si no hay ningún problema, tendremos Nintendo Switch antes que Persona 5.
Uf, porque qué bien enlazado eso, ¿eh?
Noticia dolorosa de la semana. Se vuelve a retrasar el juego. Bueno, no, es su primer retraso, ¿no? En Occidente. El juego...
En Occidente, sí.
Originalmente se anunció para 2014.
14.
Sí. Y aquí tenía, o sea, en Japón ha salido ya. Salió hace un mes.
En octubre, ¿no?
Creo que el 15 de septiembre salió. Porque recuerdo que iba a coincidir con Final Fantasy XV antes del retraso de este último. Y sí, ya ha salido ya en varias listas de Media Create. Así que sí, sí. En Japón lo tienen ya desde hace un mes. Aquí tenía que haber salido el 14 de febrero, San Valentín, pero han dicho que tururú, que el 4 de abril. Y no han contado por qué. Han intentado como hacer un truco de magia, un pequeño despiste ahí, una bomba de humo. Y han dicho, lo retrasamos, pero meteremos un DLC gratuito y para el día del lanzamiento con las voces en japonés. Que me parece un regalo de mierda, porque me parece que esto obviamente debería estar en el juego. O sea, no, nadie dudaba de esto, ¿no? ¿Cómo no vas a poner las voces en japonés en un personaje?
Meteremos un menú de pausas.
Sí. Joder, que mola bastante, por cierto, en este caso.
Ya, es verdad, es verdad.
Yo sigo con muchas ganas del Persona, ¿eh? Este discurso sí, lo tengo desde que me pasé el Persona 4 en Vita este verano. Y repito lo mismo, me gustó sin volverme loco. Las ganas que le tengo al Persona 5 son por méritos propios, por lo que hemos ido viendo hasta ahora de este juego. Creo que lo puede petar bastante. Creo que es muy, muy, muy atractivo y muy goloso.
Sí, sí, desde luego, desde luego. Si tienes hambre por el camino, creo que ahora mismo están muy baratos todos los Persona en PSN. Uh-huh. Si tienes la Play 3 a mano, creo que son para Play 3. Y aparte sale el Shin Megami Tensei 4 Apocalypse. Uh-huh. El 2 de diciembre o algo así, ¿no? O el 12 de diciembre. Bueno, en diciembre prontito. Así que no sé. A mí me gusta estar rodeado así como de juegos de Atlus. Que de pronto que están bien, ¿no? Como muy nerds. Me hacen sentir guay, la verdad. El Shin Megami Tensei 4 Apocalypse, por cierto. O sea, te lo digo en plan recomendándotelo a ti personalmente. En plan, pruébalo que igual te mola.
Mira, no,
jugué
no
un rato
nunca,
el otro día y me gustó bastante.
Shin Megami Tensei, la verdad.
Pues si puedes jugar al 4, antes que a este, de hecho, mejor, al 4 normal.
Ah, pero que este es...
Este es como el 4-2, otra vez. Esa es como la secuela del 4.
Es como un Final Fantasy 13-2.
Es como en un futuro posapocalíptico súper loco. Es, no sé si habéis visto una peli que se llama Death or Alive, de Takashi Miike.
Sí, sí.
Bueno, claro, tú la verías porque la compramos. Yo cuando la vi, la vi con sí, Xavi, contigo, creo.
En el piso de Yuri, sí.
Sí. Pues entre la 1 y la 2 hay un salto temporal brutal, porque en la 1, spoiler, la 1 es una peli, voy a explicar un poco para que se vea la gracia, ¿no? Es una peli como de yakuza, de mafiosos, una peli lenta, como... Iba a decir sobria, pero bueno, es Takashi Miike, así que es un poco extremo, pero bueno, es un poco como de autor, de planos muy largos, tal, no sé qué. Y la cosa es que al final se vuelve muy loca y hay como un kamehameha gigante que destruye medio mundo. Y la segunda es como posapocalíptica, de pronto. Es un cambio de registro brutal. Y me recordó el Shin Megami Tensei 4, o sea, de principio a final también cambia, en realidad. Pero el salto de pronto, sobre todo, por ejemplo, a nivel de artwork, quien no haya jugado al 4 y vea artworks de este, son como dos juegos distintos, en realidad. Me pareció curioso, como un movimiento que no es habitual en estas cosas.
Bien, bien. Pues igual he hecho un ojo, sobre todo para eso, vaya, para esperar a Persona 5. Y lo último que tenemos hoy en cuanto a actualidad son los nominados para The Game Awards. Lo voy a decir. Es una frase que me da mucha rabia.
Dilo, dilo.
Pero hoy lo voy a decir. Espero que os llegue a través de las ondas el tono irónico. The Game Awards son los Oscars de los videojuegos. Y han publicado su lista de nominados. Hay un montón de categorías. Nos vamos a centrar en mejor dirección de arte. No, en Game of the Year. Que los nominados son, los digo en el orden que tienen en la web oficial de estos premios, son Doom, Inside, Overwatch, Titanfall 2 y Uncharted 4. Entonces, os voy a pedir, primero, para no daros mucho tiempo a pensar, porra. Y después, opinión sobre la lista de nominados.
La porra tiene que ser realmente quién creo que va a ganar o wishful thinking un poco. O sea, quién me gustaría que me ganase.
La porra es porra, es ir a ganar. Puedes añadir después quién te gustaría que ganase.
Vale, vale. Yo creo que va a ganar Uncharted 4.
Ajá.
Por un tema de, no sé, de prestigio, de que se cierra la franquicia y le quieren dar un, ¿no? No sé, una especie de homenaje o algo así. Y para mí debería ser, evidentemente, el Doom.
Yo estoy igual, exactamente igual que Fran.
¿Sí? Yo voy a decir que va a ganar Overwatch y que me gustaría muchísimo que ganara Insight. ¿Por qué va a ganar Overwatch? Porque en The Game Awards siempre la prioridad es no enfadar a nadie. Y un exclusivo enfada. De hecho, yo tengo un razonamiento muy loco con esto, ¿eh? Yo me he hecho esquemas y todo para hacer esta porra. Llevo preparándola desde ayer. Yo te hubiera dicho que ganaba Titanfall 2. Y de hecho no lo descarto. Porque sé que Geoff Keighley tiene buena relación con Respawn. Los tuvo en el programa este que hace ahora en Game Slice. Pero el año pasado fue el de Dragon Age Inquisition. ¿O el otro?
El anterior. O sea,
bueno, es muy reciente. Son dos premios demasiado seguidos para Electronic Arts. Con lo cual, toca Overwatch.
Joder, pero tú estás ahí tocando ya estrategias y mamoneos.
Sí, claro. Yo voy a ganar la porra, ya te digo.
Joder. Una mente maravillosa.
Voy a ganar la porra.
Me imagino
que no tiene premio ninguno, pero...
cristal.
Y nah, me gustaría Inside.
Yo
me
veo
el mejor juego de esta lista, sin duda. Que por otro lado, no me parece una mala lista. O sea...
Una lista de la cual no has jugado a Doom, me parece.
Probé la demo. Aquella demo que publicaron. Y a partir de ahí estoy esperando un posible Black Friday, una rebajita, la verdad. Que vale. Está la cosa muy mala. Pero tengo ganas. Dudo mucho que supere ya no a Inside, sino también a Uncharted 4, que es mi segundo juego favorito de esta lista. Pero vamos, tampoco lo descarto. No me parecería mal que ganara Doom y tampoco enfadaría a nadie. Creo que sería que a Bethesda no le van a hacer ese favor los críticos después de la reciente polémica. Así que lo tacho también, mira, un dibujito más para mi esquema. Es que va a ganar Overwatch, tío, es que no tiene más, no sé cómo podéis darle más vueltas. Lo dicho, no me parece una mala lista. O sea, evidentemente yo metería más indies, pero me parece impensable que metan más de uno en la lista de juegos de año. ¿No? Lo hablamos, ¿no? En el spoilercast, Firewatch y The Witness. Evidentemente merecerían estar aquí, pero ya es bastante... Que en un evento tan mainstream y tan de quedar bien con todo el mundo, esté Inside. No me parece nada mal.
Sí, está bien, vaya, desde luego. Yo habría puesto The Witness, la verdad. Pero me alegro de que esté Inside.
Debemos decir también, por cierto, que aclaraban los de la organización que no entran en los posibles nominados juegos publicados en 2016, pero más tarde del 24 de noviembre. Por eso no salen aquí Final Fantasy XV ni The Last Guardian, por ejemplo. Esto, en principio, no imposibilita que los elijan el año que viene. Por raro que suene y por chorra que sea, no esperar un mes. Pero entre los nominados a mejor juego de rol está Xenoblade Chronicles X, que salió a finales del año pasado. Con lo cual no.
Yo tengo varios. Ahora que mencionas el Xenoblade, de hecho.
Sí.
Tengo varias notas sobre esta lista, ¿no? Uno es. Por la categoría mejor juego de portátil o móvil. No es brutalmente anacrónica. Como que no tiene sentido. Porque no hay un mejor juego de sobremesa. Por el resto entiendo. O sea. Entiendo el a qué se refiere, ¿no? Esta categoría. Pero me parece que no tiene mucho sentido en 2016. Porque hay juegos para móvil que podrían estar O sea, que hay juegos mejores para móvil que estos, sinceramente, la verdad. Como más tochos y más premiables, creo yo.
Pero es difícil quitar categorías, ¿no? En estas cosas, al final es
sí, entiendo,
una forma
entiendo.
Más de poder contentar a la gente.
Sí, no me parece mal, vaya, pero la veo un poco anacrónica.
Ya, yo también,
Por el término portátil, como que lo veo más difuso que nunca ahora mismo.
¿La Switch dónde compite?
Voy a hacer un poco el Pep Sánchez ahora y creo que a lo mejor es porque hay patrocinios ahí también de, ¿no? De HTC o de, ¿no? De móviles Android, de Xiaomi o alguien así.
No creo, ¿eh?
Igual les interesa que haya una categoría para móviles.
O sea, me sorprendería muchísimo que lo ganara un juego de móvil. Esa categoría.
No Hombre, sé. Pues yo no veo que...
Va a ganar Pokémon GO. Clash
Royale, por ejemplo, o Pokémon GO, claro.
Ya, en realidad sí.
Bueno, otra cosa. Mejor narrativa Mafia 3, que esté nominado, me parece... Pero trambólico.
No es lo peor del juego, su guión. Ya.
No.
Sé que la narrativa pone, es hilar un poco más fino. Pero...
Pone best narrative.
Ya, pero no hay best script.
Eso no es mi problema, es su problema. Vaya.
ya, evidentemente.
Que usen las palabras correctas, vaya.
Lo entiendo. Siempre se usa mal así, narrativa.
En el guión, imagino que tendrán que entrar. Las partes en las que lo único que haces es esconderte detrás de una esquina y silbar a la peña para que vaya y matarles, ¿no? Y luego darle al italiano un supermercado para que lo gestione, yo qué sé. Eso está dentro del guión del juego.
Sí.
Best VR Game, me parece también trambólico que esté Job Simulator y no esté Super Hyper Cube. Pero mi favorito es la de mejor role-playing game. Porque, o sea, me parece brutal que esté el Dark Souls, el Deus Ex... El Witcher 3, el WoW y el Xenoblade en la misma categoría.
Cuando Witcher 3, no hay... ojo, la expansión, ¿eh?
La expansión, sí. O sea, no hay. Pero no vale. No hay cinco juegos que se parezcan menos.
Ya.
Si te paras a pensarlo. O sea, de hecho, el Dishonored 2 me pega más en esa categoría. Fíjate lo que te digo.
Pero no están mal puestos, tío. Y, o sea.
No digo que estén mal puestos. Digo que son cinco juegos terriblemente diferentes.
Bueno, porque el género lo permite.
Sí, el gen, o sea, quizá el problema es que
hay demasiadas categorías entonces al final.
No, que los géneros como que se están quedando pequeños, ¿no? O sea, lo digo como algo bueno. Sí. O sea, lo digo como algo guay que el Dark Souls y el Witcher 3 que no se parecen en nada, o el WoW incluso, todos, es que ninguno se parece en nada al que va al lado. Que me parece fascinante que estén en el mismo saquito.
Te diría, yo soy poco puntilloso con las listas, o sea, con los nominados y estas cosas, porque en realidad me gusta la mierda esta festiva de hacer porras y demás. No suelo sacarle mucha punta, pero sí que es verdad que es raro que Deus Ex esté en juego de rol y Dishonored en aventura de acción.
Es que lo pensaba el otro día, jugando al Dishonored 2, precisamente, pensaba lo difícil que es asignarle un género. Porque puede ser un juego de acción o puede ser un juego muy de rol, en función de cómo te lo plantees. Y luego me sorprende, por ejemplo, que también esté en la misma categoría el FIFA 17 y el Forza 3. Que son juegos radicalmente distintos. Entiendo que el FIFA 17 y el Pro, correcto. Y incluso el NBA y el MLB este, guay. O sea, entiendo que pueden compartir algunas cosas. Pero el Forza Horizon 3... Es como muy extremo, ¿no?
Bueno, pues es eso. Tuvieron que crear aquí sí el apartado de deportes y carreras, porque últimamente hay pocos juegos de carreras, realmente. No te dan para llenar una categoría.
Sí.
No tiene más.
Ah, bueno, y la categoría mejor es el juego más anticipado.
Claro, tío, esa es la buena.
Que es magia, ¿eh? Realmente que exista esta categoría.
La fiesta.
Celebro que exista lo de mejor fan creation, la verdad. Me parece un guiño un poco fácil, pero me parece mejor que esté ese guiño que no esté.
Bueno, yo voy a romper una lanza a favor de ellos, porque la lista de mejor juego independiente me parece bastante fina, ¿eh? No sé qué os parece a vosotros. Firewatch,
sí,
Hypernight Drifter, Insight, Stardew Valley y The Witness. Va a ser bien, los cinco.
Perfecto,
tío.
Perfecto, sí, está todo bien.
Sí, la verdad es que sí.
Yo lo veré con ganas esto de Game Awards, ¿eh? Siempre lo hago. sobre todo por los trailers y los vídeos promocionales, que por cierto, dijo Geoff Keighley que intentaría meter más gameplays, que tiene como ahí el regomello, sí, que diría el Puy, de No Man's Sky, que se presentó en una cosa similar, en ese momento juraría que era el VGX, pero que dice que eso, que espera que los desarrolladores lleven ahí vídeos más representativos de lo que será el juego. Creo que el único anuncio confirmado es el de Mass Effect Andromeda, que ya mal, porque lo anunciaban en Twitter como gameplay reveal, cuando todos hemos visto un poquito de gameplay de Mass Effect, del PlayStation Meeting con la Pro. Pero bueno, ahí así lo venden. El 1 de diciembre es esto, ¿eh? No sé si lo he dicho, pero el 1 de diciembre y habrá evidentemente streamings en mil sitios. Uno de ellos será un vídeo embebido en anightgames.com. Así que ahí nos vemos si queréis. Y yo creo que ya está, ¿no? Ya podemos pasar a hablar justamente de uno de estos juegos, de Dishonored 2. No sé si con un poquitín de musiquilla podríamos poner un poquitín de musiquilla.
Pon bueno, música, venga, hombre.
Vamos para allá.
I'll be down to get you in a taxi, honey. Oh, please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late, 'cause I wanna be there when that band starts playing. Remember when we get there, honey, two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes. Have mercy when they play Jelly Roll Blues. Tomorrow night at the dark town Strutter's Ball. Yes, I'll be down to get you in a taxi, honey. Please be ready about 8:30. Oh, honey, don't be late. I want to be there when the band starts playing. Remember when we get there, honey. Two steps, I'm gonna have them all. Gonna dance out both of my shoes when they play the Jelly Roll Blues. Ah, tomorrow night at the dark town. Talk to me, lay it on me this night.
Hemos jugado, Víctor, tú y yo, ¿verdad? El Dishonored, tú, Fran, no lo tienes.
No, yo no lo tengo. Vale. No, no. A mí me lo pasaron y se lo di a Víctor directamente.
Mira si es buena persona.
Mira si es buena persona.
Yo me lo compré, debo decir. Lo probé primero en el PC de Sopas y me quedé con las ganas de jugar más. Y volví a casa, me lo pillé para PlayStation 4. En ese momento tenía la Pro, además. Y... joder. Menuda bajona respecto a la versión de PC, que ya sé que mucha gente dice que va muy mal, se habla ya de un parche para mejorar la optimización. Os puedo asegurar que en la compu del Sopas iba finísimo, y en Play 4 va, incluso en la Pro, pega algún tironcillo y se ve un poco borroso. No sé, Víctor, si en One, tú lo estás jugando en One, no sé si va de una forma no óptima, digamos.
En One va de una forma óptima un porcentaje del tiempo suficientemente alto, y hay momentos en los que desde luego va de una forma no óptima.
Vale.
Pero son bastante menos de lo que me llegaría a molestar, y suelen pasar en momentos, por ejemplo el momento barca.
Uh-huh.
Ahí hay unos tirones que flipas, pero bueno, claro, ahí no puedes hacer nada. Yeah. Más que mirar, ¿no? Te jode porque se ve más feo, pero bueno, no te molesta, no rompe el juego.
No es grave, ¿eh? En cualquier caso, simplemente lo decía porque como primera impresión me impactó. No es que no lo supiera, pero siempre que lo veo y lo recuerdo me sorprende. ¿Hasta qué punto está por encima el PC incluso en juegos que no son... O sea, no se ve mal Dishonored 2, pero no es un Battlefield 1 de la vida, ¿no? No es tecnológicamente muy, muy puntero. Y aún así se nota la diferencia un rato largo.
Se empieza así, se acaba apartando 1.200 euros, ¿eh?
Ya,
para un ordenador.
Si pudiera, no te digo que no.
¿Tienes que estar disfrutando el Sopas, escuchándote ahora mismo?
Sí, bueno. Sí.
Madre mía.
Eso, ¿qué ha hecho para esta secuela la gente de Arkane, Víctor?
Pues básicamente meter otro personaje. ¿No? O sea, creo que es el cambio más evidente, así, de lo que ocurre al principio del juego, es lo más evidente. Que al principio puedes elegir entre Corvo y Emily, uh-huh, ya mayor, que hay un golpe de estado y en función de quién elijas, pues yo elegí a Emily. Y en ese caso, pues Corvo se convierte en una estatua, le hacen como una magia tremebunda y le dejan petrificado, sí, como a Han Solo.
Totalmente.
Y Emily huye. Imagino que no he jugado dos veces todavía, pero imagino que si eliges a Corvo será lo mismo, pero al revés.
Yo he elegido a Corvo y confirmo, es exactamente lo mismo.
Pues eso, ¿no? Básicamente el cambio más brutal al principio es la existencia de dos personajes. Que de hecho me va muy bien que hayas cogido tú a Corvo, porque entiendo que los árboles de habilidades son diferentes.
Sí, sí, sí.
Entonces Emily tiene... Yo cogí a Emily porque tiene estas habilidades tan vistosas que se veían en algunos trailers, que parecían... No, no que rompían el juego, pero que lo podían desequilibrar de alguna manera, ¿no? Porque tiene el dominó, por ejemplo, que es lo de enlazar enemigos para que si eliminas o noqueas a uno, también se mueran o se noqueen todos los demás que están enlazados. Que es una habilidad que parecía como muy potente, pero está muy limitada en realidad. Así, ¿sí? Que no... Sí, sí, sí. Al principio puedes hacerlo con dos, luego con tres, si la actualizas, y luego con... Si la actualizas, ¿no? Como si fuera el panda. O con cuatro. El panda, vaya referencia, ¿no? Una cosa que ya ni existe.
Sí, sí, sí. Está muy bien.
Hasta cuatro es, vaya, el dominó.
¿Y hay límite de... O sea, ¿hay rango de alcance?
Pues no sabría decirte si... creo que no lo he probado tan lejos.
Vale. Curiosidad.
Como para saber si... no puedes, imagino, ver a un tío al otro lado de la calle a 2 kilómetros y hacerle un dominó. Tampoco tendría mucho sentido, ¿no? Porque es una habilidad que exige ver, sobre todo, una posición elevada, ¿no? Imagino, claro, para ver a la gente y poder enlazarles y demás. Y luego no sé si Corvo tiene, por ejemplo, el teletransporte. Sí. Tiene como varias... Como varios tricks nuevos. Y varias combinaciones nuevas muy chulas. Una de ellas, que yo no la he hecho todavía, por cierto, pero que ha hecho cierto ruido en Twitter, por ejemplo, uh-huh, que es lo de crear un clon mientras estás cayendo y caer encima, o sea, matarle en el aire a tu clon para no matarte tú con la caída.
Bastante bueno esto.
Me parece interesante porque creo que es un ejemplo bastante visual de por qué mola tanto Dishonored, ¿no? Por cómo se relacionan de esas formas así como orgánicas y dinámicas los distintos poderes, ¿no? Para que todo tenga más usos de lo que parece al principio, ¿no? El teletransporte evidentemente es como para ir hacia ahí teletransportándote de manera inmediata, pero tiene otros usos que se van desbloqueando y que vas aprendiendo a utilizar, ¿no? A medida que vas avanzando en el juego y vas experimentando con ellos y demás. Y creo que quizá porque conozco el 1, vaya, en este me ha costado menos entrar en esa dinámica de entender que no hay una manera de jugar bien, digamos.
Ya. Yeah.
No sé tú cómo lo estás viendo. No sé si tú jugaste al 1. Sí, ¿no?
Lo jugué. Y lo tengo menos fresco de lo que quisiera. Lo quise repescar hace poco para prepararme de cara a esta segunda parte. Y no lo hice, la verdad. Pero por lo poco que recuerdo, el árbol de habilidades de Corvo es básicamente el mismo. Vaya, que tiene sentido. O sea, que pongan más novedades en el personaje nuevo, ¿no? Está el guiño, que es el teletransporte que ya tenía Corvo. Está lo de invocar a ratas para que se coman a los enemigos, el golpe de viento. Puedes también poseer animales, especialmente ratas, para colarte por conductos de ventilación y demás. Juraría que es básicamente lo mismo. Todavía no he desbloqueado todo, pero sí, sí. Me gusta, en cualquier caso, lo poco que he jugado, con algunos matices, que dejo para más adelante, porque si no nos encallamos en lo malo y no no hablamos del juego como se merece, pero sin haber jugado demasiado, llevaré igual 4 horas entreteniéndome bastante. Es un juego que se presta.
Anima mucho, ¿eh? Entretenerte, sí, sí, en realidad.
Yo, por ejemplo, hice un gameplay con Javi, con Sopas, para el canal de YouTube de Eurogamer. Y eso, ¿no? Hacíamos 20 minutos y al final de la partida, para intentar llegar a completar la primera pantalla, pues lo hicimos a saco, ¿no? Me lié a tiros y demás. Y más o menos en 20 minutos nos dio tiempo a completar la primera misión. En la partida actual con calma en casa tardé 2 horas en pasarme ese mismo cacho, porque hay muchísimas cosas más o menos escondidas. Y para explorarlas con calma, pues tienes que, en caso de que quieras ser sigiloso, tienes que tener una aproximación muy meticulosa y cautelosa a cada enfrentamiento. Y, joder, es fácil disfrutar de esas cosas si te va el género.
Sí, y porque creo que está muy bien preparado para ese tipo de juego, ¿no? Mm. No es, digamos, Far Cry 3, por ejemplo, que si intentas meterte en una fortaleza de estas de manera sigilosa y la lías, pues sacas el lanzallamas y ya está. Aquí como que jode que te pillen. A mí al menos me... De hecho, la primera pantalla que dices, no sé si es huir de la mansión, ¿no? Imagino.
Sí, sí, sí.
Esa la repetí 1000 veces porque quería que no me pillara nadie. Al final me acabaron pillando y ya, porque estaba perdiendo mucho tiempo, me dio igual y fue de perdidos al río. Pero me jodía, la verdad. Y creo que el juego te da suficientes herramientas como para que sepas que lo puedes hacer de una manera sigilosa o de una manera ultraviolenta, si quieres también, de varias maneras, ¿no? Lo que vendía también el primer juego de jugar a tu manera un poco, creo que aquí lo llevan un poquito más allá incluso.
Sí, sí, sí. El diseño de niveles a mí me parece brutal. Me parece lo mejor del juego.
Muy, muy bueno.
De hecho, sí, sí. El primero está bien porque sirve como introducción, ¿no? Es básicamente, una vez escapas de los aposentos reales, es una calle, en realidad. Es un pasillo con cosas a los lados, ¿no? Con lo cual sabes muy bien dónde buscar. Pero ya al segundo nivel, cuando llegas a Karnaca, que es la nueva ubicación de esta secuela, yo pensé que aquello era un hub, que era un mini mundo abierto al que volvería después de cada misión, ¿no? Porque me pareció muy grande. Y no, eso es la segunda pantalla. Y de hecho tuve que cargar la partida porque hay hay ciertos objetos escondidos, como en la primera parte. De hecho, vuelves... Todo lo que estaba en el primer juego vuelve a estar aquí. Hay algunas cosas más, pero no hay ninguna menos. Y tienes ese corazón mecánico extraño que te marca la ubicación de los coleccionables, las runas y los talismanes de hueso. Las runas son especialmente importantes porque te permiten desbloquear nuevas habilidades. Y eso, yo me dejé algunas en esa zona pensando, bueno, ya volveré después. Y no puedes volver después porque el orden de las pantallas es el que es. Y tuve que tirar para atrás. Y me flipo por eso, porque el objetivo es siempre muy concreto y muy sencillo. Y es muy fácil, de hecho, llegar ahí en un periquete. Si vas a saco en todos los sentidos, puedes ir teletransportándote de una azotea a otra, cargarte rápidamente y sin que te importe el sigilo a 3 o 4 y pirar de ahí. Y puedes hacer... Es un juego que se presta incluso a speedrun, mira lo que te digo. Pero si te entretienes, hay miles de cosas por hacer y no siempre te las indican y casi siempre puedes sacar algo positivo de explorar. En esa segunda pantalla, por ejemplo, hay un objetivo secundario, no sé si lo hiciste, Víctor, de ayudar a Mindy, una tipa que te encuentras por ahí y no tienes por qué, y te pide un cadáver, y si lo robas y se lo das, te quita la electricidad de unas vías de tren que luego te sirven para colarte por ahí. O sea, el diseño de mapas y de misiones está muy ligado, evidentemente, y está muy bien relacionado todo ahí.
Sí, por eso te decía que por ejemplo, en los Game Awards me pegaba más en rol este.
Sí.
En el sentido de que te permite adoptar un rol de una manera como más amplia que incluso Dark Souls, ¿no? Que en realidad es un juego de acción. Que puedes variar stats de un muñeco, pero como que eres siempre el mismo muñeco. No, el personaje no se desarrolla de una forma muy amplia. Estoy jugando a Tyranny también. El de...
De Obsidian.
El de Obsidian, que es rolazo de la vieja escuela. Y esa sensación como de que lo que haces tiene un impacto en el escenario en el que estás y que... Y que tienes la oportunidad de pensarte las cosas y de solucionar una situación de formas distintas, etcétera, que se suele asociar al rol. Uh-huh. Creo que, joder, Dishonored 2 lo consigue muy, muy bien.
Sí, la verdad es que sí.
También orientado a... Pues más a la acción, por así decirlo, pero lo hace muy, muy bien. Creo que era la mejor parte del primero, evidentemente. Y en este, ya digo, no sé si es porque hice ya trabajo mental con el primero. Me parece que o lo consigue más rápido o es más efectivo, simplemente, ¿no? En transmitirte esa posibilidad de enfrentarte a su mundo de varias maneras.
Sí, sí, sí. A mí me gusta mucho todo el rollo de las distintas rutas. Porque, por ejemplo, si ves a un enemigo en un tejado, es una forma muy sutil de indicarte que puedes llegar ahí, ¿no? Y no me he encontrado ni una barrera invisible, que es algo que ya en el primer juego estaba muy bien hecho, pero aquí tiene más mérito porque los mapas son más grandes. Sobre todo, este segundo, por ejemplo, es muy, muy vertical. Hay un montón de pisos que puedes subir o bajar. Y hay mucha libertad a la hora de escalar y de colarte por azoteas y demás. Y no, en ningún momento he intentado hacer algo que no se podía. Y eso lo agradezco un montón en juegos así.
Sí, sí.
Sin embargo... Y si te parece, Víctor, voy con la parte de la flojera. Tengo dos problemas hasta el momento con Dishonored 2. Evidentemente hay más cosas interesantes que todavía no he podido ver en profundidad, como por ejemplo sigue ahí ese sistema, no es exactamente de moral, ¿no? Es de caos, lo llaman.
El caos,
claro,
sí, sí.
Que en el primer juego se representaba con las ratas. Si la liabas y matabas a mucha gente, pues la ciudad de Dunwell estaba más chunga, había más ratas, la peste se extendía y era... Bueno, ya acababas desembocando en el final malo. Aquí este sistema existe también, lo que pasa que ahora son moscas de la sangre. Son como unos mosquitos que la están liando en carnaca. Y el
pero
sistema es parecido.
Hay ratas también, ¿no? Creo.
Sí, sí, hay ratas, pero no sé hasta qué punto son...
Sí, creo que dependen del caos también.
Sí, también. Vale, vale. Pensaba que estaban ahí solo para poder poseerlas con corvo. Pero bueno,
hay
eso
es... más animales todavía.
Sí. Puedes poseer perros, no lo he visto. Ah, sí, sí que he visto perros, ya sé por dónde va la cosa, pero no tengo la habilidad todavía de poseer. En cualquier caso, que hay más, ¿eh? En Dishonored 2 y pueden ser más cosas buenas. Pero lo que de momento me está decepcionando es primero el guión, que me parece muy muy patillero en el sentido de que lo cuidan poco. La ambientación sigue estando muy bien, sigues pudiendo leer diarios y investigar en casas para descubrir historias secundarias, ¿no? De la gente que vive por ahí. Pero la trama principal me parece muy, muy descuidada en el sentido que tiene poco peso. De hecho, hay una de las cosas que parecen más importantes al principio, que es el misterio de un personaje que se hace llamar el asesino de la corona. Y se resuelve muy rápido y muy mal. No sé, no creo que se apoye lo bastante en su historia del juego.
Sí, sí, sí. Creo que hay una diferencia clara entre lo currada que está la ambientación, por así decirlo, y el interés que tiene la historia, ¿no? Que en realidad es poquito.
Incluso los objetivos, que como en el primer juego cada pantalla se basa en eliminar a un personaje en concreto, en este caso más o menos relevante en esa trama del golpe de estado, dan un poco igual esos personajes, ¿no? No está tan claro como en el primer juego lo de hacer niveles que te cuentan algo sobre el personaje. Hay algún caso que sí, como el que más hemos visto promocionado, de este inventor que tiene una mansión con engranajes y
mecánica.
Que va cambiando con los robots. Claro, pero es el único ejemplo que te podría decir ahora mismo. El resto son bastante más random. Y después, lo peor del juego para mí es que está un poco... O sea, no está muy equilibrada la balanza entre lo difícil y lo frustrante, que es algo con lo que hay que tener mucho cuidado en este tipo de juegos, porque, como decíamos antes, jode mucho que te vean, y cuando crees que no has hecho nada mal y te ven, te cabreas y pasa bastante en este juego. En parte porque es exigente, ¿eh? Y y los enemigos te ven bastante de lejos y se dan cuenta de muchas cosas, quizá demasiadas. Por ejemplo, si apagas un arco voltaico, esas, bueno, hay como unos portales, ¿no?, en el juego que son barreras. Si no los desactivas e intentas cruzarlos, pues te electrocutan y te jodes. Y si los desactivas, que es en plan, debería ser una opción muy válida para poder avanzar en esa misión, porque tienes que buscar el generador y quitar el aceite de ballena, en plan, me lo he currado, tengo derecho a cruzar ese arco voltaico que tanto me ha costado desactivar. Pues lo desactivas y cualquier tío en esa zona dice, hostia, el arco voltaico antes estaba encendido, voy a ver qué pasa. En plan, joder, no... ¿Sabes? Están demasiado atentos los guardias. Y muchas veces me han pillado por cosas que creo que no deberían haber interrumpido el sigilo. De hecho, me ha pasado en todas las pantallas, lo típico que dices, bueno, no me han visto, ¿no? Y no mataba a nadie. Y las estadísticas al final te dicen, te han visto una vez y te has cargado a uno. ¿Pero qué dicen, nen? No me he dado cuenta. Y de hecho, cuando me di cuenta, una vez, me cabré todavía más, porque me pasó con un tío que estaba cerca de una ventana, le disparé un dardo anestésico, que sigue siendo la manera no letal de despacharte a gente desde lejos, y no se cayó por la ventana, se cayó al suelo, pero al caer se golpeó con una persiana de madera y se murió.
Esas cosas pasan,
tío, qué bueno.
Y
esas cosas pasan.
Pero pero de una forma súper tonta. Puedes maltratar muchísimo los soldados que has dejado inconscientes. En plan, lanzarlos a la bañera, en plan, nene, escóndelo con cuidado, lo lanzas ahí de la peor forma y ahí no se mueren. Pero me pareció que era una cuestión de destructibilidad, ¿sabes? Entre comillas, que esa persiana se rompe y el romper en el código del juego es violento y mata. No sé, muy claramente sí, no tenía que haber muerto ese
sistema. El sistema chifló y alguien murió sin necesidad, sí, sí. ¿Quieres decir?
Sí, sí. Y ya no digo, por las estadísticas me huelo que me ha pasado en más sitios sin que me diera cuenta. Y estoy a favor de lo imprevisto, ¿eh?, en juegos así y de los diseños orgánicos y sistémicos. Pero me parece un pelín más injusto de lo debido, Dishonored 2.
Ya, yo no he tenido ese problema. En la primera misión, lo que decía de que la repetí para que no me vieran y terminar sin matar a nadie, etcétera. Cuando me frustré, me acabo de acordar, es porque después de hacer... Estuve un buen rato zafándome de todo el mundo como un dios, perfectamente. Y había un tío que le dejé inconsciente y le cogí en brazos para llevarlo a otro lado. Y me confundí de botón. En Xbox es X para soltar y R2 para lanzar.
Sí.
Para lanzar a alguien, el cuerpo de alguien por ahí. Y me confundí de botón y le mandé a tomar por el culo de una forma terrible. Vaya, se cayó por un desnivel, se mató en el suelo y al final tuve un muerto. Pero bueno, eso tampoco lo veo. Sí. La injusticia es mi estupidez, claro.
Claro, ahí sí que... Vamos a decir que fue claramente culpa tuya.
Sí, pero me hizo gracia, porque yo quería como tratar bien el cuerpo para esconderlo, pero que se levantara y dijera, ¿qué ha pasado? Y en realidad lo lancé por un terraplén y se mató.
Pero bueno, son cosas que pasan, tío, en la vida.
Sí, sí, sí.
A todos nos ha
pasado. Como lo de la persiana.
Tío, alojarlo y que se muera, tío. Esto es el pan de cada día.
Cajas del oficio, que se suele decir. Nah, yo todavía no puedo hablar muchísimo más, la verdad. No he pasado de la segunda pantalla, de hecho. Pero me está gustando mucho, la verdad.
Sí, sí, a mí también, ¿eh? En general también.
Lo estoy jugando con calma porque me da... También porque, en fin, se me cruzó el Dark Souls un día por el medio y me quitó un poco de tiempo. Pero como que me está... O sea, me parece un juego que se disfruta mucho más si vas con calma.
Sí, sí, eso desde luego.
Si no, o sea, el típico que no conviene pillarlo y decir, bueno, me lo ventilo en el finde y a otra cosa, ¿no? Como que tienes que dejarle su tiempo y como que dedicarle el tiempo que te pida el cuerpo y hacer las cosas. Es un juego muy bueno para eso, por lo que decimos, ¿no? Porque te permite jugar de formas muy distintas y creo que el proceso de encontrar la manera que más te gusta o incluso si si esforzándote para buscar esa manera que te gusta no lo haces exactamente como te gustó, creo que merece la pena dedicarle otra vueltecilla, ¿no? En plan, a ver si esta vez lo hago como quiero, porque creo que te ayuda a entender cómo van encajadas las piezas. Y en este caso, creo que una de las... La mansión mecánica me parece una... Me parece como una metáfora bonita para todo el juego, porque todo es como un gran puzzle muy bien encajado y muy bien medido que es interesante examinar con atención, ¿no? Me parece. Y creo que el juego te da suficientes herramientas para verlo desde muchos ángulos distintos y para enfrentarte a lo que te propone de maneras distintas e interesantes, ¿no? Y relevantes, como que matar tiene un... matar, o sea, de hecho me jode que lo que has dicho antes del final malo, me jode que referirme a ese final como final malo, porque simplemente es un final.
Sí.
Entiendo que es un final de caos elevado, pero... O sea, pero me resulta conflictivo referirme a matar a peña a saco y ir como un asesino en serie como la forma mala de jugar. Porque creo que el juego te da a entender de que es otra manera de jugar, simplemente.
Sí, quizá mejor, porque ya digo, yo creo que es más divertido, en un sentido estricto de la palabra,
matar, sí, más a gente. Genético, más, o sea, más sin, fácil es...
Sin que te vean, pero matarlos. Sigiloso y letal, si nos ponemos así.
Sí, 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 sí. Pero la opción simplemente de ir a pecho descubierto y luego como putear a los soldados y teletransportarte aquí y allá, ir matándoles, como el combate más directo y más cuerpo a cuerpo, creo que también es una forma válida de jugar, sí, ¿no? Digamos, sí, sí. Y en este sentido, creo, como en el 1, creo que merece la pena intentarlo varias veces de varias formas distintas,
claro,
para ver cómo se relacionan todas las piezas.
De hecho, yo creo que lo de los dos personajes va por ahí. Yo tenía, no sé por qué, tenía en mente que podrías escoger Corvo o Emily al principio de cada misión. Y no, es para toda la partida. Y,
sí, sí, sí.
Y creo que precisamente por eso no es algo que hayan puesto tanto por dar variedad, porque al final, aunque sí que hay algunas habilidades distintas, tienen muchas cosas equivalentes los personajes, no cambia drásticamente el juego, ni muchísimo menos entre uno y otro. Creo que es simplemente un incentivo, un empujón más para animarte a jugar otra partida, para que veas que pueden pasar cosas distintas. O sea, si no tenías suficiente con los distintos finales, si no tenías suficiente con las varias rutas, a lo mejor te animas con lo de los dos personajes, ¿no? Y creo que merece la pena.
Sí, sí, sí. Y que creo que, o sea, aunque las diferencias no sean drásticas, creo que si te tomas el tiempo para entender lo que hace cada poder y para qué sirve y cómo se puede usar, etcétera, creo que se le puede encontrar como un gusto distinto al juego, ¿no? Si, teniendo un set de habilidades diferentes.
Sí, sí, desde luego. Incluso viéndolo como juego de rol puro, si quieres, te puedes montar tu película. El otro día hablaba con Javi. Él ha empezado a jugar con Emily también. Y su idea era hacer la partida buena, entre comillas, con caos reducido, con Emily. En plan, bueno, es una muchachilla, va más tranquila. Y después, para la segunda partida, usar a Corvo y cargarse a todo Dios. En plan, habéis jodido a mi hija, no os voy a perdonar ni media. Yo lo he hecho al revés, por ejemplo.
La primera todavía, pero esta...
Claro, yo lo he hecho al revés. En plan, el Corvo es el mismo del primer juego y iba con cierta calma. Y Emily es una niña malcriada que abusa de sus superpoderes para cortar por la mitad a los soldados, ¿sabes?
Speaking of which, mola también que el caos afecta también a los diálogos.
¿Ah, sí? Eso no lo he visto.
Porque, sí, sí, sí. Porque a base de repetir movidas, mi Emily decía cosas diferentes en función del... Iba a decir de lo puteada que estuviera. En fin, como de la rabia que sacaras. Cuanto más... O sea, en la primera misión en concreto, tampoco es una cosa que de pronto se ponga a hablar de Schopenhauer o lo que sea, vaya, pero que como que si matas a más gente es como más cínica.
Ajá.
Como que se la suda un poco más todo. Está guay, la verdad. O sea, insisto que creo que es un juego interesante y que merece la pena dedicarle... O sea, creo que ofrece suficientes incentivos para ir una y otra vez por los mismos sitios, de distintas maneras, como para que pueda ser considerado un juego de rol, ¿no? Digamos.
Sí, sí. En fin, muy bien, Dishonored 2. Le está gustando a todo el mundo, creo. Excepto a Jim Sterling. No sé si lo has visto, Víctor, pero le ha puesto un cinquillo.
No, no lo vi.
Me he leído el análisis y no te voy a decir que no esté moderadamente de acuerdo. Es decir, me es fácil imaginar una partida como la que describe, que es como la mía, pero con más cortinas que se rompen, ¿sabes? Él hablaba de eso, de gente que se le moría sin querer constantemente y de... incluso en los objetivos principales de cada misión, ¿no? Y él quisiera intentar no matarlo y se acabaran muriendo por vete tú a saber qué. Y sí que me falta finura en eso. Por ejemplo, con las caídas, tú puedes, cuando caes encima de un soldado, noquearle o cargártelo, ¿no? Hay esa ejecución en caída. A mí me falla más veces de la cuenta eso. Y ahí tengo
que iniciar. No habéis entendido que es un juego sobre la fragilidad de la vida humana.
A veces te mueres y a veces no.
Puede ser perfectamente.
No, pero sí que, o sea, en este tipo de juegos entiendo que hay que es más fácil que se rompa todo por más sitios, claro, que en el Doom, por ejemplo.
Sí, claro. También es verdad que tiene
un riesgo.
Tiene un potencial enorme este género. A mí me gusta mucho. Vamos a hacer la mención semanal al amigo Mark Brown del canal de YouTube Game Maker Toolkit, que el otro día tuiteó un vídeo suyo, Warren Spector, diciendo: mira, estos son los juegos que yo hacía, no, yo no te lo podría haber contado mejor. Y era un vídeo de este verano, que hablaba del revival de este tipo de juegos, ¿no? Con el nuevo Deus Ex, con Dishonored, con los System Shock
también, ¿no?
Exacto, y ahí está, ahí se explica muy bien por qué estos juegos gustan tanto y por qué les puede salir el tiro por la culata. Al final lo que estás intentando es generar experiencias distintas para cada jugador, lo cual es apasionante, pero puede salir no del todo bien.
Sí, sí, a mí este tipo de juegos, la verdad es que no iba a decir que no me gustaran, porque el primer Deus Ex, por ejemplo, lo jugué un montón, pero creo que les sabía hacer... Hubo una época que no les sabía hacer tiempo, digamos, porque exigen tiempo.
Claro.
O sea, evidentemente, si para pasarte... Yo para pasarme las dos primeras misiones del Dishonored 2 he tardado casi 5 horas. O sea, que son larguitas o cortitas, en función de lo que tú quieras, claro, pero... Yo tiendo a hacerlas larguitas. Entonces es como más difícil encajarlo en la vida que un Mario, por ejemplo, ¿no? Evidentemente. Y como que los dejé de lado un tiempo y ahora estoy volviendo y estoy encantado.
Sí, la verdad. Yo también, o sea, lo recomiendo, ¿eh? A pesar de que me interesa recalcar esos momentos frustrantes y me interesa también avisar que a lo mejor tenéis mala suerte y os toca una partida mala. Pero creo que es un juego interesante y que si tienes una partida mala, merece la pena pues darle esa segunda vuelta con la esperanza de que salga mejor, que creo que es lo más probable.
La buena acaba llegando, yo lo tengo claro.
Ahí está. Pues, Víctor, nos vamos ya a las preguntitas. ¿Alguna pregunta, Fran, por cierto? Que me sabe mal que estés ahí como de espectador sobre el Dishonored.
No. Me habéis vendido bastante. Me estoy arrepintiendo a ver si lo he pasado, Víctor, dicho, ¿eh?
Creo que te va a gustar.
Sí. Ya le da una vuelta cuando está en la vida, a ver. Es que el problema es ese, ¿no? Lo que decía Víctor, encajarlo en la vida.
Claro. Pues vamos entonces a las preguntitas, ¿no? Vamos a ver qué tenemos hoy en ask.fm/anightgames.
Pues voy a empezar con una de Hugo Almeida. Voy a intentar decir menos pues, por cierto.
Yo también. Yo lo digo muchísimo. El pues y el vamos allá. Al principio de cada sección me pegaría de hostias durante media hora, ¿eh?
Efectivamente, este es el momento de confesión pública que no está mal tener de vez en cuando. Empezamos con una de Hugo Almeida. Una preguntita que nos dice que va sobre Nintendo Switch. Y que dice... Esta es una cuestión interesante. Nintendo Switch con o sin logros / trofeos. El placebo de mi cerebro depende de ello. Confiesa Hugo Almeida.
Yo digo con. Pero 100%.
¿Dices si queremos o si pasará?
Si queremos, imagino, ¿no? Tampoco, ah, vale. Tampoco somos tan adivinos. Vale, bueno, vale. Pepsi, pero nosotros no.
Yo digo con, pero pensando en logros o trofeos de Nintendo, que no necesariamente tienen que ser como los de Steam, Sony o Microsoft. ¿Sabes? A mí me gustan mucho, por ejemplo, los paneles que pone Nintendo en algunos de sus juegos, ¿no? De girar casillas cuando superas ciertos retos. Kitty Caro's Uprising es mi ejemplo, pero entiendo que el de mucha gente son los Smash Bros. Estandarizar esto...
Bueno, que vienen del mismo padre, ¿no?
Sí, por eso. Pero estandarizar, es verdad, esa cosa Sakurai me parecería guay. Joder, los... No sé cómo llamarlos. ¿Cómo se llamaban en la 3DS, Víctor, esos paneles con las piezas que te ibas intercambiando al cruzarte con gente?
No sé, la verdad.
¿Sabes? Pero...
Fíjate que le he echado horas a esa mierda, ¿eh? Y no sé ni cómo se llama.
Pero tirar por ahí, si no hay muchísimos coleccionables en un juego, bueno, pues yo qué sé, que sirvan para desbloquear un tema. ¿Sabes? Uh-huh. Concepto panel. Hombre, yo lo veo fuerte.
Nintendo como compañía especialista en hacer recompensas y en hacer gustico para los jugadores, digamos.
Claro. Es que
sería muy interesante ver qué vuelta le da al concepto de logro, ¿no?
Pensemos que ahora está el Club Nintendo. Este nuevo, la reencarnación del Club Nintendo, que nació con el Mitomo y demás. Algo hay que hacer ahí, ¿no?
Algo van a hacer seguro, yo creo que sí.
Hombre, que es un poco para... Lo del Club Nintendo nuevo es un poco una locura, ¿no? Es un poco juega para comprar más. Como que no regalan... Es como la personificación del nadie da
duros a tres pesetas. Sí.
Yo digo tres, ¿tú dices cuatro?
Sí, yo digo cuatro.
No, yo cuatro también.
Soy más optimista que yo. No, pero eso, que son como descuentos, etcétera. O sea, que entiendo que está bien. Pero me parece un poco extremo.
Pues se me ha olvidado cómo iba la cosa, pero había las...
Darte incentivos para pagar más.
Las monedas de oro y las de platino, ¿eran las otras?
Así es.
Y eran plan que unas servían, efectivamente, para tener descuentos en juegos, pero esas solo te las daban al comprar otros juegos. Yo hablo de las recompensas in-game, que esas servían para desbloquear sombreros. Que entiendo que no todos los juegos de Switch tendrán sombreros. A lo mejor sí, quién sabe. Pero eso, ¿no? Un tema de la consola, es lo más simple que se me ocurre. Que es eso, que en 3DS ya iba por ahí la cosa. Ya se podían comprar, juraría, en el Club Nintendo fondos o temas para 3DS. Yo creo que ahí está el filón, ahí está el camino.
La verdad es que los logros son un tema, ¿eh? Porque son como lo típico de tomar demasiadas vitaminas y que luego si no las tomas tu cuerpo como que está falto y te pones más enfermo. Porque sí que me pasa que me falta como un refuercillo cuando juego algunos juegos que no tienen logro.
Claro, pero ha filtreado Nintendo con esta idea en Wii U. Los sellos del 3D World son eso. Son ventajas para el Miiverse. Tú en el Miiverse no puedes hacer ciertas cosas si no has hecho antes cierta cosa en el juego. Después sirven, evidentemente, para demostrar que has hecho eso, ¿no? Tiene las dos lecturas.
Sí, lo puedes ver así.
Y es una cuestión de eso, de estandarizarlo. De hacer que valga para todos los juegos.
Sí, yo era más amigo de los logros antes, la verdad. Ahora me ponen un poco nervioso. Porque al principio como que había menos... Tenía menos juegos con logros y que me faltaran logros me daba más igual. Pero ahora tengo una ansiedad. El otro día, de hecho, jugando al Nuclear Throne, me di cuenta de que me faltan 1000 logros en el de Steam. Tuve el...
Hay que hacerlos, tío.
Hechos, cosas que ya he hecho. Como que no están.
Vale.
Hostia.
¿Sabes? Que no me aparece el logro ahí. Y eso sí que es una putada, por
eso
sí que le echa horas.
Eso es jodido, sí.
Hostia, claro, claro. Por ejemplo, la de la V-Skin de Plant, que es... Que lo vi... Que, ah, no, ese me saltó el otro día. Que es como, tío, esto yo ya lo tenía, ¿no? ¿De qué me hablas? Ah, es verdad, claro. Recuento la historia. ¿Recordáis que se me borró la partida?
Sí.
Este pequeño drama que ocurrió con costumbrista. Pues ahora se me están desbloqueando los logros que no se me habían desbloqueado en su día.
Sí, esto pasa.
Que hubo como un problema ahí raro que,
sí, sí,
que
sí.
No se desbloqueaban algunos logros.
Hay parches retroactivos.
Y es una putada, la verdad. Pero bueno, no sé, yo no sé qué decir sobre los logros de Switch, la verdad. Estoy un poco antilogros últimamente.
Yo quiero quitarme un peso encima, Víctor. Ahora estaba yo imaginándome cosas y has hablado de ansia y he recordado que necesitaba compartir esto contigo. Ya sabéis, queridos oyentes, que aquí somos muy fans de los artworks en general y de los artworks de Nintendo en particular, ¿no? Porque hace muchos para cada juego y están en alta definición y en PNG, una maravilla. Sí, sí. Y los de los nuevos del Mario Run, la web oficial del Mario Run es bastante bonita, por cierto. Yo me guardé unos cuantos PNGs que había ahí. Insisto, me gusta ese Mario, pero han cruzado una línea que yo no sé si es la primera vez, que es esto de que se ven las tramas en los guantes de Mario. ¿Sabes? Se ve como el hilo. Y me recordó mucho al Sonic moderno. Y creo que ahí se han pasado.
Eso ya se veía en el artwork de Mario Maker, me suena, ¿eh?
¿Sí? Hostia, pues me generó una angustia rara, ¿eh?
Que aumentabas la imagen y era como, hostia puta. Y se veían eso, se veía el tejido, digamos, ¿no? Los guantes y tal.
Estoy mirando.
En el peto o en el mono, me parece bien. Ahí que se recreen con la textura del tejano, todo lo que tú quieras. Pero los guantes tienen que ser lisos. Eso es una barrera que no se puede cruzar, tío. Un límite. Sega lo cruzó y así le va.
Es cierto. Lo estoy mirando ahora, artworks del 3D World. Muy bonitos, por cierto. Y es la hostia, porque, por ejemplo, estoy viendo aquí uno. Perdonad el silencio, pero es que estoy fascinado. Por ejemplo, hay un nivel de detalle en el parche de la M de la gorra de Mario.
Claro, eso, el parche está cosido, eso está bien.
Alucinante, está cosido.
Sí.
Y se ve como hilo en la M. Pero claro, la gorra no, la gorra es de otro material.
Claro.
Y luego en los pantalones, o sea, en los zapatos, se ve una texturilla de cuero. Muy bien, también, muy fino. Los pantalones, sin embargo, no tienen textura tejana. Pero, si me muevo un poco a la izquierda, veo que Luigi, su gorra está hecha de otro material, claramente, porque tiene como más poro.
Ahí hay lore.
El parche es el mismo, parece que lo encargaron en la misma tienda, pero sus vaqueros sí tienen textura de tejano. Es increíble esto, ¿eh?
Claro. Pero los guantes son lisos, ¿me puedes confirmar en este momento?
Mario prefiere estas mallas que simulan tejanos, porque son como más cómodas, ¿no? Y Luigi, como sale menos, lleva tejanos.
Hombre, en el artwork este en concreto, Luigi está de pie y Mario, que es gigantesco en esta imagen, está como pisando un bloque, ¿no? Y por cómo se dobla la pierna y cómo se dobla el pantalón, creo que efectivamente es una malla. ¿Ves? Son leggings.
Claro, pero como aumenta el tamaño mucho, se tienen que poner unos que no se rompan.
No le gusta sacrificar la comodidad en ningún
exacto,
caso. Eso está muy bien. Pero los guantes, te confirmo que en ambos casos son planos, no hay hilo.
Claro.
Sí. ¿Qué hilo decías tú exactamente?
Si lo hay, es muy sutil. Pero mírate un artwork del Mario Run y es una locura, tío. Se han pasado muchísimo. Son los guantes de Sonic, de hecho.
Esto es investigación en directo, ¿eh?
Entiendo que hay mucha gente flipando en sus casas o donde sea que escuchen el podcast, pero...
Hostia, sí, muy feo, ¿eh?
Si me animo tanto es porque otra vez, hablando con el amigo Javi Soap, me dio alas. Se escandalizó también muchísimo por los guantes, porque de verdad que es una cosa que algo raro ha pasado ahí.
Es cierto que no es un tema menor. Distinto también.
No es un tema menor.
Y hace como un moaré. Es un efecto. Hace un efecto muy raro. Hay una parte aquí en el sobaco, en concreto. Como que está mal texturizado o algo. Muy raro, pues. Me has descubierto aquí un mundo que no. No pensaba yo pasar toda la noche del viernes mirando artworks de Mario en altísima definición. Pero creo que se me presenta una noche interesante. No, pero es cierto que los guantes son horribles. Sí. ¿A qué venía todo esto, por cierto?
Los logros de la Switch.
Pues venga, sí, que haya logros. Pasamos a la siguiente pregunta.
Para poder cambiarle los guantes a Mario, aunque sea, tío.
Nos pregunta Aldo Acurio Salazar. ¿Podemos ya ponernos de acuerdo en que Banjo-Kazooie es muy superior a Mario 64? Esa es su pregunta.
No.
A mí no me lo parece. Tampoco.
A mí tampoco. No sé hasta qué punto el amigo Aldo ha jugado a Banjo-Kazooie recientemente.
Ahí voy. Yo te voy a confesar que en su momento, igual porque entonces no era tan nintendero como ahora, en su momento recuerdo jugar a Banjo-Kazooie en la 64 de Xavi y decir que me parecía mejor que Mario. Pero en algún momento, años más tarde, volví y ni de coña.
Ha envejecido. Es la típica rabieta. Típica rabieta de seguero.
Sí.
El Mario es una mierda.
No te lo voy a negar, mucho mejor.
Pero no, Banjo-Kazooie es bueno, ¿eh? O sea, es un buen juego.
Sí,
lo repasé hace poco. Hace un año igual en One. Y creo que todavía ahora sigue teniendo cosas buenas. Pero le falta un poco de finura que sí tiene Mario 64. Por ejemplo, es muy lioso Banjo-Kazooie. El mundo, o sea, el hub, por así decirlo, desde donde vas a los niveles, es innecesariamente lioso, creo yo. Y el diseño de niveles a veces hace cosas también un poquito más difíciles de la cuenta.
Sí, como que es más trambólico, es muy de chocarte con las paredes a ver si vas ahí, si llegas a la moneda o al gamusino ese, a lo que coño.
Se lía mucho, coger. Sí. Como que te da a entender muchas veces que hay una solución extremadamente difícil a un problema que en realidad es facilísimo y sí. Creo que le falta como claridad en ese sentido.
Es un juego, sí, contra el que a veces quieres luchar, que es algo que antes se aceptaba bastante y creo que ahora no cuela.
Sí. Bueno, le pasa también a Donkey Kong 64, por ejemplo, ¿no?
Que sí.
Es algo muy de rare.
Muchos juegos muy actuales, ¿eh? Por eso quería destacar en Dishonored 2 lo de la ausencia de muros invisibles. Pero que es, joder, no hay que luchar contra los juegos, amigos, a estas alturas.
Pues sí. Y si queréis, terminamos con una de un anónimo. Que está bien porque viene de muy lejos. Nos dice: si pudieran hacer que un exclusivo se convirtiera en multiplataforma, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Saludos desde México.
Hostia.
Yo te voy
Mario
a decir.
Mario Kart, tío. Yo voy a decir Mario Kart. Sí.
El troll.
Yo he dicho muchas veces que me gustaría que los juegos de Nintendo no estuvieran solo en consolas de Nintendo, pero claro, eso significaría el fin de Nintendo a la larga. Entonces, hay una, ¿no?, una paradoja ahí. Pero
no tiene por qué significar el fin de Nintendo.
¿Cómo?
Que no tiene por qué significar el fin de Nintendo, vaya, pero
bueno,
tal y
no
como
sé
la
si
conocemos.
Sería sostenible, como es ahora mismo Nintendo. No lo sé. Bueno, en caso de que creo que Mario Kart, realmente me gustaría jugarlo con mucha gente que conozco que no tiene consolas de Nintendo. En que lo disfrutaría un montón.
Yeah.
Creo que es un juego mucho más. Bueno, todos los juegos de Nintendo son accesibles, pero creo que el Mario Kart especialmente.
Ya ves, ¿eh? Yo últimamente, y volviendo al debate de la Switch que teníamos hace un rato, últimamente me imagino mucho la Switch con el Mario Kart. Me parece el juego que automáticamente valida la idea de la Switch.
Sí.
Aunque ha habido grandes Mario Kart portátiles, ¿eh? Pero esto es demasiado. Es muy loco, tío. Yo voy a decir Journey. Sí. Porque también es un juego que creo que debería jugar todo el mundo. Y es un juego cuyos vínculos con la plataforma son más o menos circunstanciales. Es decir, kudos para Sony por haberle pagado 3 juegos a Dark Game Company. Pero como no hay una franquicia, no hay más entregas ni delante ni detrás, creo que tiene menos ataduras y que es menos propio de una comunidad que otros juegos exclusivos de Sony o de Microsoft. Así que yo digo Journey.
Yo voy a decir Bloodborne. Porque también creo que es más importante que la consola en la que está, digamos, ¿no? Y o sea, de la misma forma que Mario Kart es más importante que Mario Kart 8 es más importante que Wii U, ¿no? O sea, que es una lástima realmente que por no querer una Wii U o no querer una Play 4 te pierdas estos juegos, ¿no? Y Bloodborne me jode en concreto porque jugando, no sé si os suena, uno que se llama Dark Souls jugando en PC luego como que me No me cuesta tanto como esperaba que me iba a costar, pero me... Como que voy yo a tirones a la vez que el juego. Como que me trabo más. Como que me jode más de lo que me gustaría. ¡Ish! No poder meterle ese puntito más que me podría dar si estuviera en PC. Porque el juego entiendo que sería el mismo. Igual que lo es Dark Souls al final. Porque también lo estoy jugando en... Fíjate hasta qué punto. Lo estoy jugando en... Tengo una partida activa ahora mismo en One y otra en PC. Y en One es el de 360, evidentemente. Va... fatal. O sea, va suficientemente bien para jugar, pero comparado con lo que juego en PC va fatal.
Yeah.
Entonces me gustaría poder hacer esa comparación con Bloodborne también. Yeah. De forma un poco igual egoísta, pero me gustaría poder jugar a Bloodborne mejor.
Y ya que no van a hacer lo de la Pro, ¿no? Parece.
Y aunque lo hicieran, porque digamos que tendrían que ir sacando una Pro 2 y una Pro 3 para que pudiera tener como el mismo recorrido que puede tener en PC, digamos. Y me jode, pero ya digo, creo que es un juego espectacular y que todo el mundo debería jugar. Más que ningún Dark Souls, incluso.
Yo es
así que esa es mi elección.
En el caso de Bloodborne, que lo he pensado brevemente también, a mí me gusta, ya sabéis que a mí me gusta complicarme y montarme historias más de la cuenta, pero me gusta este rollo de justicia de devolverle el favor, entre muchísimas comillas, por el Demon's Souls, ¿sabes? A Sony.
Ya,
que se lo quedó después Bandai Namco por supongo por porque la lió Sony, porque no quiso o no supo apostarlo bastante por el juego, pero me parece que hay un ese discurso de la vuelta a casa, si queréis, que me parece guay. Pero vamos, sí, joder, es que evidentemente podríamos decir cualquiera, porque lo ideal siempre es que todo el mundo disfrute del mayor número de juegos posible. O sea, es una...
Sí, pero por ejemplo entiendo, o sea, veo más conexión con la máquina en Uncharted 4, por ejemplo, que en Bloodborne.
Sí, 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 pero que, quiero decir que no nos importa en el fondo la conexión con la máquina. La tenemos en cuenta para descartar, porque nos han preguntado por uno, pero que no.
Sí, sí, sí.
Que tampoco nos parece fundamental que cada uno se quede en su casa.
También que en el caso de Bloodborne, en concreto... Entiendo lo que dices de devolverle lo de Demon's Souls a Sony. Pero la cosa es que Dark Souls... creo que lo que hizo Dark Souls con Demon's Souls, que es mejorarlo un poquito, Bloodborne lo hace también con Dark Souls, digamos. Creo que Dark Souls hace mejor a Demon's Souls de manera retrospectiva.
Uh-huh.
Y creo que Bloodborne hace mejor a Dark Souls de manera retrospectiva también.
Puede ser. Sí, sí.
Esto es una idea que no es mía, de hecho. Hay un tío que se llama H Bomber Guy, G-U-I, en YouTube, que hizo un vídeo el otro día de... Dura una hora y media o una hora 40 minutos, es una barbaridad de largo, sobre Bloodborne. Y dice esto, ¿no? Que jugando a Bloodborne aprendes a jugar a Dark Souls, en el sentido de que te obliga... Por ejemplo, el jugar con el escudo siempre puesto arriba en el Dark Souls hace que el juego sea mucho más lento. Y te anima a cerrarte a otras formas de jugar, digamos, ¿no?
Yeah.
Y Bloodborne te obliga desde el principio a jugar sin escudo porque está preparado, también es más rápido, ¿no? Pero se puede jugar a Dark Souls 1. Yo estoy jugando ahora sin escudo y está siendo una experiencia totalmente distinta, ¿no? Entonces como que te anima a dar un paso que quizá no hubieras dado por ti mismo. Igual que en Demon's Souls no había Estus, entonces el juego también te forzaba a jugar de una manera mucho más lenta y mucho más conservadora, porque la recarga de vida era finita, digamos, ¿no? Y Dark Souls como que te animaba a jugar, daba un pasito a la hora de animarte a jugar de esa manera, un poco más a hacer parries, a brincar más y tal, haciendo que la vida fuera infinita, entre comillas, que se pueda recargar en las hogueras, básicamente.
Uh-huh.
Y ya, digamos que Bloodborne da el siguiente paso, que es mezclar la vida infinita y finita, porque los viales de sangre son generosos, pero son un número limitado, no se recargan en la hoguera, o sea, en la lámpara, si no tienes. Y además te quita el escudo. Y el único escudo que hay es una broma que está, que claramente no está para que no lo uses.
Sí, sí, sí.
Entonces
es literalmente una broma, vaya.
Claro, claro, es una coña, creo, incluso en la descripción del objeto te hace un chiste, en plan, vaya losers los que usan el escudo. Entonces eso, que como que es algo que no ocurre entre Dark Souls 1, 2 y 3 tan pronunciadamente, pero creo que con Bloodborne sí. Creo que jugar a Bloodborne, si juegas a Bloodborne y llevas cosas que has aprendido en Bloodborne a Dark Souls, como que descubres otro juego. Y está guay, la verdad. Por eso creo que me rentaría que estuviera en... O que rentaría a todo el mundo, en general, que estuviera en otras consolas. Yeah. En Switch, por ejemplo.
Bueno, estaba ahí el logo de From, ¿no? A ver... Bueno, no va a ser Bloodborne, pero algo harán. ¿Crees, para terminar, Víctor, y así nos enlazamos con esto de lo futurible y las predicciones y demás, ¿crees que habrá Bloodborne 2 próximamente o qué?
No lo sé, la verdad. No sabría qué decirte.
A ver, yo creo que es uno de los que lo puede petar en PlayStation Experience. Ya he dicho alguna vez que tengo una fe no muy fundada en este evento, pero creo que, joder, le tengo ganas. Ya sabéis que es ese fin de semana repletito de videojuegos, que llevan unos años coincidiendo los Game Awards con, justo después, PlayStation Experience. Y este año tengo especiales ganas.
Que se decía que estaba... Que podía estar Destiny 2, ¿no? No sé dónde lo leí.
¿Sí?
Sí, sí. Bueno, en fin, es una mierda que leí en Twitter. Tampoco te creas que...
No sería...
No es una fuente contrastada.
No sería muy descabellado, ¿eh? Un poco, pero no mucho.
Por eso. Uf. Tampoco me parece una... algo impensable.
Me gusta tanto coger cualquier conferencilla de mierda y elevarla a nivel E3 en mi cabeza, tío. Que no lo podéis ni creer.
Eso es la receta del desastre, ¿eh?
Ya, sin duda. Tengo muy fresco el Tokyo Game Show, pero se me va a pasar.
Sí, pero es verdad que cuando nos ponemos a hablar nos calentamos un puntito más de la cuenta, ¿eh? Igual.
Sí.
Como que luego al final es una mierda y es como, mía, joder. Esto, de hecho, la manifestación más extrema de esto son los direct. Claramente.
Sí.
Que siempre sale como la típica foto de un tío que ha filtrado como unas carpetas, que una pone Zelda, otra pone F-Zero, otra pone Metroid, tal, no sé qué. Y luego sale como un juego de móviles para la 3DS. Y piensas, puta madre.
Joder, hubo una época súper loca. Eran otros tiempos, evidentemente, pero hubo una época, los segueros lo recordaréis, porque seguro que lo vivisteis como yo, en que cada E3 se filtraba una lista de Sega que era... El paraíso, con un Jet Set Radio, con un Panzer Dragoon, había mil con Shenmue 3, evidentemente. Era un meme, en realidad.
Joder, a mí me da mucha envidia con la ilusión con la que tratáis. Es lo que tú dices, ¿no? Cualquier conferencia de mierda, lo subís en vuestra cabeza a niveles. O sea, yo soy un poco el meme ese de I expect nothing and I'm still let down, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Me pasa un poco eso. Me da un poco igual y luego acabo igualmente decepcionado. O sea, que, joder. Envidio vuestra pasión de jóvenes.
Ya verás, de viejóvenes, más bien. Pero ya verás, ya va a estar bien esto.
Como dice Albert Rivera en su Instagram, you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
Es suya la frase.
Bueno, lo dice en su Instagram, yo que sé, igual no es suya. Puede que no.
Pues, gente, lo dejamos aquí esta semana. Hemos durado más o menos como el vídeo del Bloodborne, fíjate.
Sí, sí.
Os lo podéis poner de fondo mientras escucháis el podcast, sin volumen. Lo digo porque...
El podcast sin volumen, ¿eh?
No, hombre, video. No. El vídeo del Bloodborne, que además estará en algún idioma raro. Somos conscientes que a veces se nos va la perola. La semana pasada se nos fue bastante, chicos. Admitámoslo públicamente, que lo sepa toda España. Y había gente que se quejaba de la duración del podcast. Siempre tenemos esa duda, ¿no? La gente lo quiere más largo, más corto. Nosotros hemos dicho alguna vez que la duración ideal nos parece esta, en torno a la hora y media, hora tres cuartos. Si hacemos más es porque lo hacemos mal, porque se nos va, porque la pro da para que se te vaya, ¿no? Pero que no os enfadéis los que sí sois amantes de los podcasts largos, porque nuestra intención siempre es dejarlo más o menos en eso, en menos de 2 horas, si me apuras. En cualquier caso, sí que es verdad que los que nos apoyáis en patreon.com/anightreload, ya sabéis que tenemos ahora un poquito más de podcast con la prórroga. Muchísimas gracias por ese apoyo, muchísimas gracias también a los que, por lo que sea, por razones perfectamente comprensibles, no nos podéis apoyar, o no queréis, qué diablos, apoyarnos en Patreon, pero aún así nos seguís. Pero aún así nos seguís y nos animáis a seguir a nosotros también. Así que más gracias para todos vosotros y las últimas gracias, como siempre, para Fran y para Víctor. Un placer.
A ti, como siempre.
Y hasta la próxima.
Hasta luego.
Chao. Adiós.